Así de fácil, así de sencillo. Toca si se escucha. Radio Viva 24, contigo las 24 horas.
Gracias por la gentileza de informarse con nosotros. Soy Francisco Alemán y le presento un resumen de la prensa cubana independiente que contiene las principales noticias difundidas en los últimos 5 días. Le invito a compartir este archivo de audio con sus contactos en Telegram, Facebook, WhatsApp, Twitter o cualquier otra red que se lo permita. También puede escuchar nuestros servicios de noticias desde su plataforma favorita de podcast o cada hora en punto por el canal 4 de Radio Viva 24, que emite para Cuba desde Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de América.
Las noticias ahora en Radio Viva 24.
Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos en la OEA, demandó este viernes el fin de la represión contra los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Almagro tuvo una intervención especial durante una conferencia de prensa convocada por la Fundación para la Democracia Panamericana y la plataforma Cuba Decide.
Demandamos el fin de la represión, especialmente la violencia policial, para suprimir el trabajo humanitario que realiza la Unión Patriótica de Cuba. Muchos de cuyos activistas se encuentran en las cárceles cubanas. Denunciamos que la dictadura de La Habana aplica el terrorismo de Estado contra sus ciudadanos. Lo hace a través de la violencia por parte de sus esquemas represivos, el hostigamiento y las detenciones arbitrarias, en especial contra las personas que viven en situación de pobreza extrema y los activistas que intentan socorrerlos. Expresamos nuestro apoyo a la protesta de los héroes que están en huelga de hambre. La mayoría son miembros de la UNPACU y su vida y bienestar es responsabilidad absoluta de los que controlan el Estado cubano.
Mientras tanto, cientos de octavillas fueron lanzadas este viernes en una cola en Santiago de Cuba a favor de los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, que permanecen en huelga de hambre. Y el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, aprobó el informe del Comité de Libertad Sindical de ese consejo que concierne al caso de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, la ASIC, contra el régimen de La Habana. Radio Viva 24 conversó al respecto con Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba.
Lo importante de esta resolución es que fue aprobada de manera aplastante por los 28 países, a pesar de los inútiles esfuerzos realizados por los representantes del régimen que solicitaron cerrar el caso, aludiendo fines políticos y no sindicales. Es la primera vez en estos últimos 60 años que el Consejo de Administración de la OIT aprueba un caso relacionado con la alarmante situación de los derechos sindicales y laborales en Cuba, lo que demuestra el valor de los sindicalistas independientes cuando denuncian las violaciones con sus nombres y apellidos. Y todos sabemos lo que esto significa: enfrentar represión, acoso, hostigamiento de la policía política secreta. Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba.
Así de fácil, así de sencillo. Toca si se escucha. Radio Viva 24. Contigo las 24 horas.
Varios testigos reportaron a Radio Viva 24 que a eso de las 4 de la tarde del miércoles, un tren proveniente del Central Covadonga, provincia de Cienfuegos, se descarriló. La máquina, que cargaba varias tolvas de azúcar, se salió de los rieles luego de que, aparentemente, fueran extraídos los tornillos de empalmes de la vía. Vecinos de la zona de Covadonga y Aguada de Pasajeros señalan que se trata de un sabotaje. No es posible corroborar esta hipótesis, ya que la policía no dio mayor información. Agentes federales de los Estados Unidos arrestaron a 4 hombres acusados de participar en una red para traer inmigrantes de Cuba a Los Cayos de la Florida. Alberto García, Manuel Fonseca, Yudier Paneque y Yosriel Fuentes comparecieron el lunes por primera vez ante una corte federal de Key West. Cada uno de ellos enfrenta un cargo por alentar e instigar el ingreso de extranjeros a los Estados Unidos. Con apoyo bipartidista, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos aprobó el miércoles 24 de marzo dos resoluciones que condenan las violaciones del régimen cubano a las libertades artísticas y de expresión. Según un comunicado publicado por la página oficial del Senado, el senador Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, y el senador Marco Rubio, miembro del más alto rango del subcomité del hemisferio occidental, presentaron ambas resoluciones expresando solidaridad con el movimiento San Isidro y con las damas de blanco.
Las noticias ahora en Radio Viva 24.
Plantados, la película que narra los horrores del presidio político en Cuba, se mantiene en los cines como homenaje a sus víctimas, como referencia a las nuevas generaciones, pero también como un éxito de taquilla. Radio Viva 24 conversó al respecto con su director Lilo Vilaplana.
Frank, estoy muy feliz con la reacción del público, de las personas que fueron a ver la película. Incluso estoy muy feliz con lo que ha pasado en Cuba, que están exhibiéndola en algunos grupos opositores de la isla, para mostrar esta época de la dictadura, que no es pasado en Cuba, es presente. Los presos políticos siguen estando en las cárceles y son golpeados, torturados, con lo mismo odio que el castrismo siempre lo ha hecho. Me duele que la película no haya estado en el Festival de Cannes. Claro, había un reconocido director de izquierda al frente del festival, Spike Lee, que goza de los beneficios de la derecha, vive en el capitalismo y va a Cuba a tomarse fotos con todos esos represores, todas esas personas que reprimen al pueblo cubano. El festival de acá se pone en contra de nuestra película hecha aquí en Miami. Es una cosa que la complicidad con la izquierda es algo aberrante. Pero bueno, ya la película va a cines, la película está soldado cada vez que se saca, todo el mundo está viéndola, y este éxito no lo puede parar ninguno de estos festivales que complacen a la dictadura criminal castrista que impera en Cuba durante más de 60 años.
Katia Hernández Torres, una cubana residente en Pinar del Río, permanece bajo vigilancia por la policía luego de que realizara una transmisión en Facebook en la que responsabilizó al mandatario Miguel Díaz-Canel por la escasez de alimentos y medicinas en el país. En declaraciones de este viernes a Radio Televisión Martí, esta madre cubana dijo que desde hacía 48 horas no podía salir de su vivienda debido a la presencia de agentes de la policía, entre ellos al jefe del sector, otros oficiales y guardias forestales en las inmediaciones de su casa.
Las noticias ahora en Radio Viva 24.
Este viernes, Estados Unidos argumentó que Venezuela no cuenta con un gobierno legítimo. Lo hizo para impedir que el país sudamericano iniciara un procedimiento en la Organización Mundial de Comercio que evaluara las sanciones económicas impuestas por Washington en su contra. Según el reporte de Reuters, el gobierno de Nicolás Maduro intentó solicitar la creación de un panel de esa organización para que determinara si las sanciones aplicadas en 2018 y 2019 violaban las normas comerciales globales. Cuba prepara el terreno para legalizar uniones LGBTI a través de la figura jurídica de las parejas de hecho en una reforma que se introducirá en el nuevo Código Familiar, que está previsto que se debata en 2021 y 2022, según la opinión del sitio CiberCuba. Los legisladores de la isla tendrán que hacer frente a las regulaciones de las uniones de hecho como relación fáctica a la que el derecho le anula consecuencias jurídicas. Esto señaló a Granma Leonardo Pérez Gallardo, presidente de la Asociación Cubana de Derecho Civil y de Familia de la Unión de Juristas de Cuba. Sus declaraciones fueron recogidas en un artículo que el diario oficial del Partido Comunista tituló La Unión de Hecho en el Nuevo Código de la Familia, e ilustró con varias formas de familias heterosexuales, monoparentales y homosexuales, pero todas con hijos a su cargo. Gracias por la gentileza de su tiempo y gracias por informarse con Radio Viva 24. Soy Francisco Alemán y le estoy presentando ahora un resumen de la prensa cubana independiente en lo que concierne a los últimos 5 días. Le invito a compartir este archivo de audio con sus contactos en WhatsApp, Facebook, Telegram, Twitter o cualquier otra red que se lo permita. También, recuerde, puede escuchar nuestros servicios de noticias desde su plataforma favorita de podcast o cada hora en punto desde el canal 4 de Radio Viva 24, que emite para Cuba con mucho amor desde Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de América. Agentes de la policía política amenazaron el jueves al activista y periodista independiente Esteban Rodríguez con ser multado y llevado a prisión si continuaba incitando al desorden público a los vecinos de su barrio. Estas fueron sus declaraciones a Radio Martí.
Ellos supuestamente me iban a hacer una acusación por incitar al desorden público, debido a que yo, dicen ellos, que incité a mis vecinos el domingo pasado a salir a protestar por las aguas albañales que estaban botando en mi comunidad. Y me estaban diciendo ellos que yo estoy incitando al odio, a la manifestación en mi zona donde vivo. Y muchas personas vienen aquí a mi casa para que buscar el apoyo mío para hacer reúno, para hacer como dicen ellos, para revolver la tranquilidad de la cuadra. Entonces me dijeron que eso era sancionable el Código Penal, que si yo seguía con lo mismo, si seguía apoyando a las personas en mi comunidad, a las personas en mi solar donde vivo, podía ir preso. Y nada, después me dieron el calabozo, estuve varias horas en el calabozo, sin ingerir agua ni alimento, por supuesto, hasta las 6 de la tarde, que fue que me liberaron.
Radio Viva 24, lo que de verdad importa.
El senador republicano Marco Rubio dirigió una carta al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, en la que muestra su preocupación sobre la suerte que pueden correr ciudadanos cubanos que se hallan bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. En la carta enviada al secretario Mayorkas, también de origen cubano, Rubio pide que se le refieran los datos de los cubanos detenidos, tales como el tiempo de detención, lugar en el que se encuentran, las razones por las cuales están allí y cuántos de ellos tienen antecedentes penales. Rubio fijó el 31 de marzo del presente año como fecha límite para que le sean enviadas las respuestas de cada uno de esos cuestionamientos. El pasado miércoles, un gran incendio destruyó por completo una casa de curar tabaco en el municipio San Luis, en Pinar del Río, según reportes de testigos publicados en las redes sociales. El hecho ocurrió en horas de la tarde en la localidad El Corojo, y esta significa la pérdida de toda la fuente de ingreso para los campesinos propietarios de ese inmueble donde almacenaban las hojas de tabaco que por meses tardaron en producir y curar. Se desconocen las causas del incendio. El jueves, la policía cubana protagonizó otro episodio de detenciones arbitrarias contra cubanos que se manifestaban pacíficamente por sus derechos. Esta vez fue arrestado Joel Parsons mientras caminaba por Guanabacoa, en La Habana, con un cartel exigiendo un cambio en el país. Michael Herrera, un usuario de Facebook, denunció la acción mediante su cuenta personal, acompañándola de varias imágenes. En las fotos que publicó, se aprecian a Joel Parsons portando dos carteles que decían «Reformas legislativas» y «Tú eres el bloqueo». Mientras protestaba pacíficamente por las calles habaneras, el cubano fue detenido y trasladado a la unidad número 14 de la policía de Guanabacoa. El viernes, un grupo de cubanos residentes en Quito, Ecuador, realizaron una protesta pacífica frente a la embajada de la isla en esa ciudad, mientras que funcionarios celebraban el aniversario de la Fundación de la Seguridad del Estado. Los manifestantes en varias ocasiones gritaron la frase «Patria y vida» para que también Ecuador sea parte de los países donde se ha escuchado esta consigna de esperanza para el pueblo cubano ante más de 60 años de régimen comunista. La Policía Nacional Española puso a disposición judicial a los 14 detenidos en el transcurso de una gran operación contra el blanqueo de dinero del narcotráfico desarrollada el pasado martes. Las investigaciones policiales han desvelado que la organización habría enviado a Cuba grandes cantidades de dinero que obtenían de la venta de estupefacientes. Esto lo publica Diario de Mallorca. Esta investigación es la continuación de la operación Pólvora desarrollada por la Unidad de Drogas y Crímenes Organizados de la Policía de España el pasado mes de septiembre, en la que fue desarticulada una banda de narcotraficantes en La Palma. En total hubo 18 detenidos y se intervinieron 2 kilos de clorhidrato de cocaína. Y sin apartarnos de España ni de Cuba, el régimen de la isla mantiene una presunta red de inteligencia en España dirigida por el oficial Armando Guerra Funcasta, que actúa bajo la cobertura diplomática de primer secretario de la embajada en Madrid a cargo de los asuntos políticos, y que se articula a través de más de 50 asociaciones de emigrados que mantienen vínculos a su vez con partidos y organizaciones de izquierda radical en Cataluña y País Vasco. Esto lo reveló el lunes el diario madrileño ABC. Guerra Funcasta llegó a Madrid en febrero de 2020, procedente de Chile, donde también se desempeñó como primer secretario de la embajada cubana, y fue señalado por medios de prensa de ese país y opositores anticatristas como instigador de las revueltas callejeras contra el gobierno de Sebastián Piñera. El pastor Joel Demetrio, líder de la iglesia misionera en Cuba, en Las Tunas, vuelve a denunciar otro ataque contra su congregación.
Desde Iglesia Misionera en Cuba estamos denunciando al mundo este hecho vandálico que han hecho sobre nosotros hoy, día 26 de marzo del 2021. Después de varios meses que no nos hacían actos de repudio ni nos tiraban piedra, hoy volvieron de nuevo a lanzarnos piedras sobre el templo, sobre la casa. Damos gracias a Dios que no hubo ningún herido, pero sí queremos denunciar al mundo estos hechos vandálicos contra la iglesia misionera en Cuba, que son repetitivos todos los años. Amamos y bendecimos a nuestros enemigos y declaramos que un día se arrepienten del daño que nos han hecho.
El recinto que preside el pastor Joel Demetrio ha sido apedreado varias veces por personas desconocidas que huyen después de la vandalización. Los violentos no muestran el rostro y usan la oscuridad para escapar luego de los ataques. Seguimos con más noticias de la prensa cubana independiente en el resumen semanal de Radio Viva 24. Esta semana fueron expulsados al menos 9 estudiantes del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Luis Urquiza Jorge de las Tunas por consumo de marihuana, según publica La Hora de Cuba. La noticia fue confirmada por la propia directora de la institución, Maigualida Ortega Espinosa, al medio independiente. Ortega señaló que son 9 niños y ya tienen sus medidas, ya están sin ningún problema, ya fueron analizados, señaló. Esteban Bobo Caraz, uno de los pilotos cubanos de la Brigada 2506 que participó en la fallida invasión de 1961 a Bahías de Cochino en Cuba, falleció el jueves en Miami a causa de una afección cardíaca. Padre del político y ex concejal del condado de Miami-Dade, Esteban Bobo, el piloto y exiliado cubano fue un miembro activo hasta que pudo de la Brigada de Asalto 2506. Llegue nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. Pero la epopeya de Bahía de Cochinos no se queda en el olvido. Un grupo de congresistas cubanoamericanos presentará una resolución por el aniversario 60 de ese hecho. Se trata de un homenaje que impulsaron los republicanos Mario Díaz-Balart, Carlos Jiménez y María Elvira Salazar. La semana anterior, los senadores estadounidenses Marco Rubio y Bob Menéndez presentaron otra resolución bipartidista que honra a los miembros de la Brigada de Asalto 2506 que hace 60 años estuvieron a cargo de la invasión a Bahía de Cochinos. Cada fin de semana, con horario de estreno de sábado a las 9 de la noche, Radio Viva 24 transmite un programa hecho totalmente en Cuba, grabado en la clandestinidad con artistas del género urbano que no pertenecen a las agencias musicales del régimen. Orelvis Cabrera es su realizador y presentador.
Bueno, Cuba Suena es un programa de radio que se está empoderando muy rápido dentro del género urbano, dentro de la isla. Es muy bueno que la gente empiece a confiar, principalmente estos músicos que no tienen reconocimiento ninguno por parte del régimen de La Habana y ninguna empresa estatal del país los radia ni les brinda contratos para que hagan las producciones de su música. Son jóvenes, en la mayoría muy talentosos y con ganas de trabajar y de regalar su arte. Nosotros, a través de Radio Viva 24, estamos siendo un puente ideal para visualizar toda su música y toda su carrera. Por eso es que nosotros, desde aquí, desde Cuba, a nombre de todo nuestro equipo de producción, queremos invitarlos a que sintonicen cada fin de semana, principalmente los sábados a las 9 de la noche, Cuba Suena. Ya lo saben, somos un equipo dinámico, auténtico y diferente. Cuba Suena.
Noticias. Punto final.
Gracias por la gentileza de informarse con nosotros. Soy Francisco Alemán y le presenté un resumen de la prensa cubana independiente. Le invito a compartir este archivo de audio con sus contactos en Telegram, Facebook, WhatsApp, Twitter o cualquier otra red que se lo permita. También puede escuchar nuestros servicios de noticias desde su plataforma favorita de podcast o cada hora en punto en el canal número 4 de Radio Viva 24 que emite para Cuba desde Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de América. Lo espero, pues, en la siguiente hora.